Gloria a Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Cuando lo tengan, digan amén. Una persona lo tiene. Tres. El primer capítulo, capítulo 1. Amén. Amén. Seis personas ya lo tienen. El primero. El uno o el primero, hermano Nick. Yo quiero que usted oiga, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acacías, aconteció en el mes de Kisleu. Oiga esto, hermano. En el año 20. ¿Qué quiere decir el mes de Kisleu? En el calendario judío, el mes de Kisleu era noviembre, parte de noviembre y parte de diciembre. Y el año que están hablando ahí, me parece que era el año, a ver si yo lo escribí por aquí. Era el año 20 de ellos, pero de nosotros es el año, me parece que 500. Yo lo tengo anotado por aquí, 445 antes de Cristo. Ahí dice el año 20, pero para relacionarlo con Cristo es el año 445 antes de Cristo. La iglesia, el pueblo judío había sido sacado de Israel, ¿verdad? De Jerusalén. Y ya muchos de ellos estaban regresando a Israel. Y a través de esto, vamos a ver qué ha sucedido. Seguimos leyendo aquí, dice, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hermano, qué bueno cuando alguien pregunta, mira, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo va todo? Y esa fue la pregunta que le hizo Nehemías a su hermano. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, oiga esto, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. ¡Qué noticia más triste! ¡Qué noticia más triste! Le dieron la condición de cómo estaba Jerusalén, pero sobre todas las cosas en Jerusalén, cómo y cuál era la condición de la gente de las murallas del templo. Se puso triste. Vamos a seguir. El verso 4 dice él, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Te amas de iglesia de esa manera, hermano? Como él amaba a Jerusalén y el templo. Si usted no ama a la iglesia de esa manera, hermano, la iglesia es el sitio donde nos congregamos. La iglesia somos nosotros. Hay que amar a la iglesia de manera especial. Hay que orar por la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Oiga esto, vamos a ver cómo él ve esto. Dice, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, y empieza a describir a Dios. Mire cómo él ve a Dios. Fuerte, grande y temible. La fidelidad de Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este es el Dios grande y maravilloso que nosotros le servimos. Aleluya, un Dios que nos ama. No lo podemos ver, pero sí sabemos que existe. No lo podemos tocar, pero Él nos toca con su amor. Es un Dios sanador, un Dios celoso. Él nos cela a nosotros. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Le trajeron una mala noticia. ¿Y qué hizo él? ¿Se puso a llorar? No. ¿Qué hizo? Se fue a orar. Oró 5 minutos y se levantó. Dice aquí que oraba noche y día, o día y noche. Cuando hay algo, hermano, tenemos que llevárselo a Dios. ¿Y cómo se lo llevamos a Dios? En oración. El pueblo que no ora, perece. Se necesita una iglesia que levante manos santas al cielo. Se necesita una iglesia que se rasgue el pecho y saque el corazón y le diga, mi corazón es tuyo, Señor. Una iglesia que le dé gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que es lo que nos ha dado la vida eterna. ¿Está usted agradecido lo que Dios hizo por usted? Demuéstreselo al Señor. No a mí. No a mí, yo no salvo a nadie. Al Señor, grande y maravilloso. Dice, es que están en gran estado, mal le ofende, en el muro de Jerusalén derribado. Ajá. ¿Cuál me quedé? En el 5, ¿verdad? También lo cogí. En el 6, oiga, se me fue el dedo de sitio. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando usted reconoce que es pecador, inmediatamente el Espíritu Santo lo mueve al arrepentimiento. Al arrepentimiento es hablar con Dios y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de llamarme tu hijo. Así le dijo el hijo pródigo cuando oraba con Dios, ya yo no soy digno. El pecado separa al hombre de Dios. El verso 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Cuando usted empieza a hacer las cosas que no le agradan a Dios, nos corrompemos contra Él. A veces hasta venimos a la iglesia, hermano. Tenemos que ser valientes. Cuando vengamos a la iglesia y hagamos pecados, mire, no le importa el que esté al lado suyo, váyase de rodillas, levante las manos al cielo de donde viene nuestro socorro y dígale, Señor, perdóname, Señor, te necesito. En voz alta, pastor, bueno, si lo dice en voz alta, dígalo. Si al que está al lado suyo le molesta, se cambie de lugar. Y cuando usted le toque, la gente se le va a cambiar de lugar también. Así que, ¿verdad? Es bueno que esté alguien al lado para que también pueda orar por él. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Siempre vamos a encontrar, hermanos, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Dios nos dejó una ley para que le siguiéramos, y es los 10 mandamientos. Ahí nos revela si hemos faltado a Dios o no. Ahí nos revela si estamos viviendo una vida de pecado o no. Me imagino que usted conoce los 10 mandamientos de memoria. Una cosa es conocerlo, otra cosa es guardarlo. Y no es que lo guarde en el bolsillo, que lo guarde en su corazón y los ponga. Hermano, oiga esto, por obra, que su vida de lo que usted cree. Porque no es fácil decir yo soy cristiano, lo difícil es vivir como cristiano. Esto es para valientes, hermano, esto no es para cobardes. La iglesia es para valientes. Usted tiene que decirle al mundo que no y decirle a Cristo que sí. Entonces dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dice, no importa dónde estén, pueden estar lejos, pueden estar cerca, pero clamen a mí, clama a Dios, clama a Dios. Si estamos en pecado, hermano, no sigamos en pecado, clama a Dios. Ay, pero el que está al lado, mire, no le importa el que está al lado, el que está al lado no lo puede salvar a usted, lo único que lo puede salvar es Dios. Y usted tiene que estar a cuenta con Dios, no con el que está al lado, hermano. Dios está buscando una iglesia obediente. Dios está buscando una iglesia fiel. Dios está buscando una iglesia que le ame, que le busque y que no sea un secreto, que se lo diga a la gente, a la familia, a los amigos, a todo el que se encuentre, que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer. Es tiempo de que la iglesia deje la mudez, hermano, estamos mudos. Estamos mudos, nosotros debiéramos gritarle al mundo que estamos en Cristo y que solamente la vida verdadera está en Cristo Jesús, no en el mundo. No en el mundo. El mundo lo que tiene es muerte para nosotros. Cristo tiene la vida. Cristo tiene la vida. Dígale que está al lado suyo. Cristo tiene la vida. Me trajo 3 pares de espejuelos. Porque dice que estoy leyendo al revés. Y yo con unos en el bolsillo. Párame por el dedo, Gloria. El 10, dice la hermana Gloria. 9. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Ahora yo le voy a explicar la posición de copero del rey. El copero del rey era la persona que estaba cerca del rey. Era el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, por si alguien había envenenado el vino y pudiera matar al rey. Era la persona de confianza del rey. Tenía que ser, mire, yo le voy a dar a ustedes todos los atributos y todas las cosas que tenía, las características de Nehemías. Mire, escuche esto y déle celo para que usted también las tenga. Tenía sabiduría, tenía principio, tenía valor, tenía integridad, tenía firmeza, tenía fe, tenía compasión por los oprimidos y dones de liderazgo y organización. Eso hace un cristiano completo. Amén. Todas estas cosas debemos pedirlas al Señor. Señor, yo quiero tener esto. Yo quiero tener esto. Hermanas, fíjense esto. Y siempre, hermano, siempre permaneció justo, humilde, sin avaricia, abnegado, incorrupto y un líder que oraba, un líder que todo lo que le decían se lo llevaba a la presencia de Dios. Lo llevaba a la presencia de Dios porque él sabía que el único que puede perdonar, que el único que puede darnos gozo, el único que puede darnos la vida eterna es Dios. A través de su Hijo Jesús. A través de su Hijo Jesús. Ahora, fíjese en esto, hermano. Él vino un hermano y le dijo, ¿cómo están las cosas por allá? Le dijo, no está muy buena. Está mala. Hermano, y usted le puede preguntar, ¿cómo está todo, hermano? Usted puede decir, bueno, no está buena la cosa. Pero yo tengo un Dios que yo le hablo y me escucha. No están buenas las cosas, pero el Dios mío sabe ponerla buena. No están buenas las cosas, pero yo confío en aquel que las arregla todas, en aquel que no conoce imposible. Ahora, fue el hermano donde él y él le preguntó cuál es la condición y le explicó cómo estaba Jerusalén. Las paredes estaban cayendo, las puertas del templo que en la ciudad estaban quemadas. Estaba aquello, hermano, en una condición terrible. Así que él decide orar. Y hoy vamos a hablar de las diversas oraciones que él hizo allí. La primera oración que él hace es una oración de consolación. Oiga esto, lo que es una oración de consolación. El corazón de Nehemías estaba triste a causa de la condición de Jerusalén y del pueblo del Señor, y le pedía a Dios instrucciones. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Señor, ayúdame, dime, ¿qué tú quieres que yo haga con tu pueblo? Él era el líder. Hermano, y los líderes tenemos que buscar instrucciones de parte de Dios en los cielos. Los líderes tenemos que ir a la Biblia y decir, Señor, ayúdame. Cuando yo leía esto, yo dije, wow. Fueron donde él, y lo primero que hizo fue, empezó a qué, a orar, a clamar a Dios. A nosotros nos pasa cualquier cosa y enseguida vamos a contárselo a todo el mundo y vamos a decir esto y ay, mira lo que me pasa, y mira, en vez de ir a Dios. La iglesia, cuando le pase algo, busque a Dios, busque a Dios. Dios no se esconde, Dios escucha todo lo que sale del corazón y la boca de sus hijos, hermano. Dios está llamando a una iglesia que confíe en Él. Dios está llamando a una iglesia que le diga, Señor, equípame. Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Señor, estás conmigo, yo te necesito. Solo no llego a la esquina y yo quiero llegar al cielo, que queda más lejos que la esquina, pero te necesito a ti. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Así que eso es el ejemplo de una iglesia, digo, de una oración de consolación. Ahora vamos a seguir viendo la oración de Nehemías. Vamos a ver ahora también, aparte de ser una iglesia de consolación, fue una oración de consolación, también es una oración de confianza. Él sabía, oiga esto, a quién acudir. Él sabía a quién acudir, él acudía a Dios, porque él tenía experiencia que el Dios grande, que el Dios maravilloso, acudía cuando él lo necesitaba. ¿Quién me estoy yendo? Así que la oración de confianza es saber que el Dios que nosotros le servimos está presto a escuchar la voz de nosotros, está presto a, hermano, nos consuela, nos arregla los problemas, nos sana, hermano, nos conduce al camino correcto. Una oración de confianza. Dice, él sabía a quién acudir cuando necesitaba ayuda. Ayunó. Si no sabían lo que es ayuno, es abstenerse de comida, que es uno de los placeres y necesidades más grandes que tenemos. Hay gente que come por necesidad, pero hay gente que come por placer. Y uno se abstiene. Una de las cosas que más le duele a uno es abstenerse de comida. Pues cuando uno ayuna, uno dice, Señor, ahora yo quiero separarme de todas las cosas, de comida, de lo que sea. Yo quiero hablar contigo cara a cara. Yo quiero que tú me escuches. Yo tengo en mi corazón algo. Aunque tú lo sabes, yo te lo voy a decir. Mi pueblo, que está en Jerusalén, está padeciendo. ¿Lo sabía Dios? Pues claro que sí. Dios sabe todo lo que nos pasa a nosotros, pero Dios espera que nosotros se lo mencionemos. Si sabrá Dios si yo estoy triste, si sabrá Dios por lo que yo estoy pasando, si sabrá Dios que tengo problemas con un hijo, si sabrá Dios que el dinero no me da, si sabrá Dios que el carro está malo, si sabrá Dios, Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere que vayamos a Él en oración, en ayuno, en confianza, y le digamos, Señor, mira mi condición. Mire, mi papá sabía que cuando empezaba el curso escolar yo necesitaba la ropa, necesitaba libros, necesitaba todas estas cosas. Él lo sabía, pero él esperaba que yo fuera donde él. Óigame, hermano, ese era para mí el momento más difícil, pedirle a mi papá las cosas de la escuela. Yo le decía, papi, cómprame unos zapatos, y me decían, ¿cuánto me los vende? Y yo decía, ay, Señor, dame paciencia. Papi, necesito que me compres 3 pantalones, ¿en cuánto me los vende? Y yo decía, mi mamá decía, vete y pídeselos a tu papá, vete y pídeselos. Yo decía, ¿por qué mami siempre me viene con lo mismo? Y me daba, pero terminaba. Siempre yo no podía comprarlo. Un niño no puede comprar esas cosas. Todavía no gana suficiente dinero. Así que, una oración de confianza, hermano. Sabía a quién acudir. Cuando necesitaba ayuda, ayunó y oró ante el Dios de los cielos. Tenía fe en Dios y ponía su fe en acción. Creer en las promesas de Dios. ¿Quién aquí cree en las promesas de Dios? Hermano, si usted no cree en las promesas de Dios, no ore. Crea en las promesas de Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice Isaías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, Nosotros le servimos al Dios grande, nosotros le servimos al Dios maravilloso, nosotros le servimos al Dios que no conoce imposible, nosotros le servimos a un Dios que nos ama de manera especial, que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que muriera y tomar lugar de nosotros, hermanos. Imagínense cuánto nos ama Dios. Y dice la Biblia en un texto bíblico: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no quiere que nos perdamos, hermano. Dios no quiere que nuestra familia se pierda, pero nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros. Esa oración de este hombre de Dios, Nehemías, ya vimos que era una oración de consolación, vimos que era una oración de confianza. Ahora vamos a ver que también es una oración de confesión. Él sabía que los hijos de Israel habían pecado contra Dios y le habló a Dios acerca de los pecados de Israel. El primer paso hacia la restauración y la comunión con Dios es el arrepentimiento de pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando usted se reconoce pecador, usted necesita ¿a quién? Alguien que lo perdone. Y cuando pecamos contra Dios, entonces ¿a quién necesitamos para que nos perdone? A Dios. ¿A quién tenemos que clamar para que nos perdone? A Dios. Así que esta es la tercera oración, la oración de confesión. Dice: el primer paso hacia la restauración y la comunión con Dios es el arrepentimiento de pecado. Y déjeme decirle que cuando usted tiene pecado, esto se trata de vida o de muerte. De volver a los caminos del Señor y obedecer o quedarse viviendo en el mundo. ¿Cuánta necesidad hay hoy, iglesia, de confesar nuestros pecados, hermano? Hay gente que no quiere confesar sus pecados. Hay gente que prefiere vivir separada de Dios. Hay gente que, ay, usted los ve a veces está llorando. Es que tengo una carga. Es que tengo una carga. Mire, confiésesela a Dios y salga de la carga. No siga de cada vez que la ve, usted dice, ahí viene el Señor de la carga, ahí viene el Señor de la carga. Amén. Y anda con un saco. ¿Qué te lleva ahí? Mi carga. Pero mira, si la Biblia dice que se la deja al Señor, pues se la veo al Señor, nadie me pregunta. Y yo quiero que la gente me vea triste. Yo quiero que la gente me vea congojada. Yo quiero que la gente me pregunte qué es lo que yo cargo. Mire, caramba. Dele gracias a Dios. Y el Señor, ábrase su corazón, rasguese su corazón y dígale: Señor, perdóname. Señor, yo tengo una carga por mis hijos. Señor, yo tengo una carga por la iglesia. Señor, yo tengo una carga. Mi vida personal no está bien delante de ti. Yo necesito ponerme a cuentas contigo. Ayúdame, Señor. Pero un consejo: no ponga nada primero que a Dios. No ponga a sus hijos primero que a Dios. No ponga la diversión primero que a Dios. No ponga el entretenimiento primero que a Dios. No ponga nada primero que a Dios. Dios, si no es primero, no es. Y Noé no fue el del arca. Entonces, Dios, si no es primero, no es. ¿Quién me entendió? Dios tiene que ser primero, hermano. Dios tiene que ser primero. Dios, si Dios no es primero, no es. Señor, después que yo haga esto y esto y esto y esto y esto, si me sobra tiempo voy a orar. No le dé las sobras al Señor, por favor. Si Dios le dio a usted las primicias, Dios le dio lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo, ¿cómo le vamos a estar dando si me sobra tiempo? Mire, hermano, Dios pensará, mira qué atrevido, dándome la sobra después que yo le di lo mejor. La iglesia tiene que pellizcarse de vez en cuando y despertar, hermano. y empezar a vivir para Dios. Hermano, déjeme decirle, el mundo se ha metido en la iglesia de una manera terrible, hermano. Terrible, terrible. Yo he visto conciertos que los conciertos del mundo no le llegan a las rodillas dentro de la iglesia. Conciertos, hermano, cosas mundanas. A unos precios más altos que los del mundo. Y yo siempre lo digo, y ustedes perdónenme, hay gente que se llama artistas cristianos. La Biblia no tiene artistas, la Biblia tiene adoradores, la Biblia tiene siervos, la Biblia tiene hombres y mujeres arrepentidas y arrepentidos del pecado y que le estén sirviendo a Dios. Mire, qué concierto. Yo siempre lo digo, el día que yo pago un vellón son 5 centavos en mi país, un vellón por ir a ver a alguien alabando a Dios, no ha llegado. ¿Cómo yo le voy a pagar a alguien por verlo alabando a Dios, hermano? Hay un concierto, y la gente va para allá a pagarle a alguien por alabar a Dios. Mire, aquellos que alaban a Dios son los que están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién me escucha? No le estoy predicando a los mudos, ¿verdad? Amén, ok. Hermano, no. Aquel que pone los deleites del mundo primero que a Dios, hermano. ¿Qué es eso? Entonces decimos, ay, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. No, pero tú le sirves al mundo y a los deleites. ¿Qué es malo coger unas vacaciones? Claro que no. Pero cuando en tu corazón tú le das prioridad a unas vacaciones antes que a Dios, tienes que chequearte el pulso espiritual. Ay, no se coge aquí. Yo no me acuerdo dónde se coge el pulso espiritual, pero Dios lo sabe. Amén. Amén. Así que ya vimos una oración de consolación, una oración de confianza, una oración de confesión, y ahora vamos a ver una confesión llena de valor. Nehemías lo tenía todo. Vivía muy bien en el palacio del rey, pues era el copero del rey, hermano. El rey hablaba con él, él tenía acceso al rey, no le faltaba nada de las cosas del mundo, ¿saben? Pero las cosas del mundo nunca llenan completo. Siempre hay un vacío, y ese es el vacío que solamente lo puede cubrir Dios. Ese es el vacío que solamente lo puede cubrir la sangre de Cristo en nuestras vidas, hermano. Así que no es fácil lo que hizo él, dejar la comodidad para servir al Señor. Siempre requiere valor para hacer lo que Dios quiere que hagamos y para que sigamos sus instrucciones. Si usted es verdaderamente una mujer o un hombre de valor, usted sigue las instrucciones de Dios. Usted sigue las instrucciones de Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi matrimonio? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor te dice, bueno, clama a mí. Es lo único que tú puedes hacer. Y seguir mi palabra. Seguir mis mandamientos. La iglesia no es un sitio para divertirse, aunque se goza muchísimo. Yo gozo mucho en la iglesia. Yo gozo cuando, hermano, a veces estoy y siento la presencia del Señor en mi vida. ¿Quién no va a gozar eso, hermano? Mire, y un pecador arrepentido como yo, que sienta la presencia del Señor. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Mire, un pecador como yo. Y que el Señor me visite y me llene y me dé lo que los americanos dicen, goosebumps. Oiga, hermano, y haga así, haga así. Uy, deje eso, hermano. Eso no lo venden en la botica. Eso es su relación con Dios. Su relación con Dios. Y esa es la iglesia que Dios viene a buscar, hermano. Así que, fíjese, es una oración de valor. Llena, no de valor, llena de valor. Él lo tenía todo, hermano. Hay gente que porque tiene dinero y una buena posición piensa que tiene al demonio agarrado por rabo. Eso no es así, hermano. Cuando usted tiene al demonio agarrado por rabo es cuando usted busca a Dios. Y le dice, Señor, encárgate del enemigo porque yo no puedo. Y Dios dice, sigue caminando que yo estoy contigo. ¿Quién quiere que Dios esté con usted? Amén. ¿Qué se necesita para que Dios esté con usted? Vivir una vida santa, vivir una vida para el Señor. Señor, yo tengo hambre de ti, llena. Llena esa hambre que yo tengo con tu presencia, Señor. Y que nada, ni nadie, ninguna cosa de este mundo pueda sustituir tu presencia en mi vida. Oiga, usted sabe una cosa, que Dios lo oye, Dios lo escucha, y Dios dice, hay una canción que dice, quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Yo quiero más de Dios y yo quiero habitar en su presencia y quiero que Dios me afine la voz para cantar en el trono. Amén. Amén, hermano. La gente se goza con el mundo. Y a veces yo predico y dice, ahí viene el pastor con lo mismo. Hermano, si yo no predico las mismas cosas, él es diciendo las mismas cosas y la gente no lo hace. Imagínate si no se dijera. Ahí viene el pastor con lo mismo. Ahí viene el pastor con lo mismo. Ahí viene. Sí, hermano, y siempre lo va a escuchar. Porque es que no hay otra cosa. Arrepiéntete, arrepiéntete, pecador, que Cristo viene pronto. ¿Cómo yo voy a dejar de decir eso, hermano? Hay otra oración que se llama la oración de continuidad. Qué nombre bonito, ¿verdad? Continuidad. Se escucha muy bonito. Una oración que no se daría por vencido hasta que viniera la respuesta de Dios. ¿Oyó eso? De aquí yo no me levanto, Señor, hasta que tú me hables. ¿Quién me está entendiendo? De aquí yo no me levanto, Señor. Yo sé que tú eres un Dios vivo. Yo sé que tú eres un Dios que habla. Y de aquí yo no me levanto hasta que tú me hables. Óigame. Todas estas oraciones están incluidas en la oración de Nehemías, una oración de continuidad, una oración que no se daría por vencido hasta que viniera la respuesta de Dios. Para obtener la victoria es preciso orar de esta manera. Si usted quiere victoria, porque, hermano, mire, hay gente que hace oración tipo telegrama, ya no se usan los telegramas. Eso de la gente, yo digo telegrama y los jóvenes hacen, ¿qué dijo? A lo mejor quiso decir telaraña. No, es que en los tiempos de antes se usaba un telegrama, usted compraba y como no había de esos teléfonos celulares, ni habían computadoras, usted iba y compraba un telegrama por palabra y usted pagaba y lo enviaba. Y la gente tenía que ser cortito en lo que iban a decir y que el otro lado se imaginara lo que estaban diciendo. Y dijeran allá hoy, el primo está pelado, no tiene un chelo encima. Amén. Así que Dios quiere, oiga esto, que oremos una oración de consolación, una oración de confianza. ¿Quién tiene aquí confianza en Dios? Pues tenemos que orar con confianza. Miren, no tenga miedo en pedirle a Dios. Y lo peor que puedo hacer es que no conteste. Y usted tiene que preguntarse por qué Dios no me contesta. No es culpa de Dios. La mayoría de las veces es culpa de nosotros. Que no estamos orando bien. Nuestra vida no está conforme con lo que Dios espera de sus siervos. Nosotros debemos levantarnos y decir, Señor, enséñame a vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, enséñame a vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad.
si ya yo te he conocido, si no te tengo conmigo, ya yo no sé vivir? ¿Quién se siente así? Tres amén, hermano. A lo mejor cuando yo termine tenemos por lo menos 10 amén. La Gloria me está mirando el reloj. ¿No? Ok. Así que, hermano, la oración de Nehemías debe animar a todos los creyentes. Yo la leí y la leí y la leí como es tan cortita, 11 versículos, los leí. Y dije, verdaderamente, el que está orando aquí conoce a Dios. Así que todos los patrones que Dios ha establecido en la oración. Este hombre conocía a Dios. Este hombre vivía para... ¿Por qué usted cree que están registrados en la Biblia las cosas que él hizo? Porque este hombre conocía a Dios. Este hombre vivía para Dios. Este hombre era un ejemplo. ¿A dónde fueron a decirle las cosas que estaban pasando? ¿Al alcalde? ¿Al gobernador? ¿Al presidente? No. A Nehemías, un hombre que tenía relación con Dios. Mira, a mí no me importa que digan, el pastor no sirve como pastor, no me importa. Pero a mí lo que me importa es que digan, el pastor Edwin tenía una relación con Dios. El pastor Edwin conocía a Dios. El pastor Edwin vivía para Dios. El pastor Edwin dependía de Dios. El pastor Edwin traía a la iglesia lo que Dios le decía que trajera y no lo que él quería. El pastor Edwin amaba las ovejas de la iglesia. Eso es lo que yo quiero que digan, hermano. Si usted quiere decir otra cosa, amén también. Yo sé quién soy delante de Dios. Amén. Hermano, yo no me atrevería a decirle, Señor, lo que me diste lo guardé y no supe qué hacer con ello. Como el de los talentos, que uno le dieron 5 talentos, el otro le dieron, ¿cuánto fue? 3. Y a uno le dieron 1. Y el que le dieron 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Yo no quiero esconder, a lo mejor a mí me dio medio, pero yo no quiero esconder ese medio. Yo quiero trabajar este medio para cuando él venga, decirle, mire, yo te... Te dejé, me digo, ¿qué tú hiciste? Aquí tiene 10. Dice, este siervo trabajó. Amén. Este siervo trabajó. No entierre lo que Dios le dio. No se lo lleve en el bolsillo, lléveselo en el corazón y en la mente. Y viva para Dios. Pero no cambie las cosas del mundo por las cosas de Dios. Y no le dé prioridad a las cosas del mundo por las cosas de Dios. Y aprovecho para decirle que el día 31 de diciembre vamos a estar aquí orando, hermano. Vamos a estar aquí clamando. Vamos a traer un mensaje de despedida de año para cuando llegue el 2019, es el que viene, ¿verdad? Ok. Para cuando llegue el 2019 estemos aquí esperándolo. Señor, estamos llenos de ti, estamos aquí. Háblanos, dinos, ¿qué tú quieres que hagamos? Esperando, vamos, empezamos un año contigo, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y yo voy a estar aquí. ¿Tú vas a estar, Gloria? Amén. Ya tengo 2 pibes, ¿tú vas a estar? 3, ¿quién va a estar? Oye, hermano, tenemos más de 4. Gloria a Dios. Amén. Y después me dicen que van a tener un agua con hielo. Fría. Amén. Así que la oración de Nehemías debería animar a todos los creyentes de hoy en día que con Dios sí se puede. ¿Quién me oyó? Con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Puede, hermano, gloria a Dios. Debemos la oración ponerlas en práctica, hermano. Hay victoria cuando oramos de acuerdo al corazón de Dios. Hay victoria. Dios se da cuenta quién está pidiendo conforme a su corazón. Hay gente que pide nada más que para ellos. Y Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo, ahí viene, yo quiero, dice el Señor. Mire, pero el Señor sabe cuando usted ora por la necesidad ajena, aquel que tiene la necesidad. Dios sabe, Dios conoce los corazones. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, Gloria. Qué maravilla. Amén. Así que vamos a empezar a vivir para Dios, hermano. Vamos a empezar a orar. Vamos a buscar esa relación con Dios. No dejemos que nada ni nadie nos robe el estar delante de la presencia de Dios. Manester, vaya preparando para que nos cante algo. Amén. Yo quiero saber quiénes quieren. ¿Quiénes quieren seguir buscando al Señor en oración como nunca antes? Póngase de pie, yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios.
Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias por recordarnos, Señor amado, la importancia de la oración. El mejor método de comunicación que tú has establecido con, Señor amado, tus hijos. Y estamos de pie, Padre, porque reconocemos, Señor amado, que a veces la vagancia, Señor amado, no nos permite, Señor, darte el tiempo y el corazón, entregarte el corazón en oración. Padre. A veces no te damos la prioridad que te tenemos que dar, que es el primer lugar, y ponemos otros asuntos y otros afanes antes que el tiempo de oración contigo. A veces ponemos otras tantas y tantas excusas. Y te pedimos perdón, Padre. Confesamos nuestro pecado como lo confesó Nehemías, Señor. Y de igual manera, Señor, con corazones contritos y humillados, clamamos a ti para que nos ayudes, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, de un desánimo tan impresionante, que tengas misericordia y en tu misericordia nos levantes y nos fortalezcas y nos ayudes para que volvamos a nuestra comunicación contigo en oración. Amén. De la manera que a ti te agrada. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.